desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Julián Moreno en la producción, agradecemos su sintonía. Hoy vamos a dedicar esta emisión a continuar hablando de Dololet, esta situación que llamó tanto la atención de los medios de comunicación y ya abordamos desde una perspectiva de lo farmacéutico, desde el control de calidad en los procesos de las materias primas, del producto terminado. La semana pasada hablamos un poquito de esto y hoy tenemos una invitada muy especial, muy de la casa nuestra. Ella hace parte de los miembros, más bien de las mujeres fundadoras del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, un grupo de centro de pensamiento muy joven, pero muy dinámico, que en conjunto con la profesora Claudia Vaca y con Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes, y con Oscar Lizarazo, también profesor de la Facultad de Derecho, pues en un tiempo muy pronto, muy rápido, alcanzaron ya, por ejemplo, a hacer una cátedra muy interesante con una asistencia masiva en el semestre pasado. Está con nosotros Carolina Gómez Muñoz, abogada de la Universidad de los Andes. Ella también ha sido directora de medicamentos del Ministerio de Salud y también asesora de la dirección del INVIMA en la administración pasada. Carolina, bienvenida, un gusto, como siempre, tenerla con nosotros. Gracias por el tiempo y esta generosidad de sentarse aquí con nosotros a conversar sobre estos temas.
Gracias, Silvar, me encanta venir a Desde la Botica.
Bienvenida siempre, Carolina. Si te parece, podemos hablar un poco de la experiencia esta de la dirección de medicamento. Yo tenía siempre la intención de preguntar cómo te sentiste y cómo fue esa experiencia en la dirección de medicamentos en la administración pasada.
Pues yo siempre le decía eso, que era como un romance tórrido, porque es una situación apasionante, pero a la vez, como en los romances, hay sufrimiento. Sí. Hay, pues por supuesto, un cargo de esos tiene mucho estrés. Pero es fascinante, nunca hay un día igual al otro. Uh-huh. Todos los problemas son enormes. Sí. Cada día tú te levantas y no sabes qué lío nuevo hay, que te va a tocar resolver el día. Te vas al trabajo y no sabes a qué horas vas a volver. Pero bueno, yo lo disfruté mucho en parte porque tenía una agenda clara, tenía como unas ideas muy claras de lo que quería hacer en un corto tiempo también, entonces creo que eso me permitió como tener objetivos muy muy delineados y unas metas pues chéveres. Entonces,
y en un tiempo breve, como les gusta a ustedes, hubo resultados, ¿no es cierto? Interesantes.
Sí, la verdad,
que pudiéramos compartir.
Sí, la verdad. Hicimos muchas cosas. Bueno, yo antes de ser directora de medicamentos era asesora del ministro. Pero bueno, durante mi tiempo en el ministerio y también con Claudia y con Tatiana, uh-huh, hicimos el control de precios de los medicamentos, hicimos el decreto de biotecnológicos, hicimos la resolución de transparencia de las transferencias de valor de la industria de farmacéutica y de dispositivos al personal de la salud, donde hay, uh-huh, que reportar digamos, los regalos y las cosas que se dan para que haya transparencia y uso uh-huh. racional. Modificamos el reporte al SISMED. Bueno, sí. muchas cosas. El plan de resistencia antimicrobiana también se expidió en ese tiempo. Igual es un trabajo en equipo, pues es un trabajo grande con gente muy muy comprometida y muy capaz. Uh-huh. Pero pues yo siento que fue muy productivo ese tiempo.
Sí, es notable el interés por lo público, esos resultados que trascienden en beneficio de la nación colombiana, de la población colombiana. Carolina, si te parece, hablemos de Dololet, esa situación que ocurrió, y nos interesa mucho tu perspectiva en esa experiencia que has vivido y tu perspectiva en tu profesión de abogada. ¿Cómo se puede calificar esta situación para ilustrar a la audiencia de medicamento alterado, adulterado, fraudulento? ¿Cómo es ese escenario de la normatividad que se ha construido y en la que has participado en la construcción?
Sí, bueno, ese es un tema complejo, porque digamos que hay un principio básico del derecho, y que a la vez es un derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso. Y el debido proceso es un derecho que es garantista con quien está sometido a un proceso, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hay unas reglas, y eso da rigideces que a veces impiden actuaciones rápidas o actuaciones, digamos, respuestas inmediatas, o que se pueda sancionar inmediatamente, o que se pueda cerrar la planta inmediatamente, porque hay una serie de reglas que se tienen que aplicar, y que, como dije, se hicieron esas reglas. El debido proceso se hizo para limitar la arbitrariedad de la administración. Uh-huh. Es como un escudito contra un poder gigante, que es el poder del Estado, el poder de la administración, con toda su maquinaria, frente al ciudadano, no solamente el ciudadano general, sino la persona que está sometida al proceso. Entonces, es un freno contra la arbitrariedad. Eso es difícil de entender a veces desde el otro lado, cuando uno siente que acá puede haber una cosa peligrosa, etcétera. Uh-huh. Pero pues el debido proceso en el fondo es una garantía para todos. Nunca sabemos cuándo nosotros como individuos vamos a estar sometidos en una situación donde seamos objeto de un juicio por parte de la administración, y quisiéramos en ese momento tener como ese escudito que es el debido proceso. Uh-huh. Entonces, hay unos pasos que hay que hacer y que se están haciendo, que no son tan rápidos, para poder determinar exactamente y calificar jurídicamente qué fue lo que pasó acá. Por ahora se han tomado, y lo que se puede hacer es una cosa que se llaman las medidas sanitarias de seguridad. Uh-huh. Entonces son medidas que se toman, es así, de urgencia, para evitar un daño mayor, pero son medidas provisionales o medidas mientras tanto, digamos. Y esa, una vez se toman esas medidas sanitarias, se inicia un proceso sancionatorio. Y el proceso sancionatorio tiene una etapa de investigación, donde hay que ver qué fue exactamente lo que pasó, quiénes son los responsables. No se descarta ninguna hipótesis al principio, pero tampoco se califica, porque no, como estamos apenas viendo, es difícil para la administración saber exactamente si esto era un medicamento falsificado, un medicamento fraudulento, o quién tuvo la culpa, quién es el responsable. Entonces, hasta ahora, digamos, el INVIMA pues ha emitido unas alertas sanitarias de a la ciudadanía de no comprar unos lotes específicos de Dololet, ni siquiera todo el Dololet, tampoco encontré, en eso no estoy segura, que hubiera habido un recall, o sea, que hubiera, se hubiera ordenado al laboratorio recoger lo que está en el mercado, sino simplemente la, pues lo cauteloso que es para la cautela o el anuncio en la medida, esa, en la alerta sanitaria, de que esos lotes no se usen, no se compran, no se prescriben, y a las secretarías de salud de vigilar en qué droguerías se están vendiendo esos lotes. Entonces estamos, y falta tiempo para que podamos ver qué fue lo que pasó realmente y quién es el responsable. Y después, jurídicamente, digamos, por supuesto, ante el INVIMA, el responsable, pues quien responde es el laboratorio, pero eso no impide que haya otro tipo de investigaciones. Entiendo que la fiscalía también va a investigar si hubo algún delito. Y ya al interior, digamos, del laboratorio, ya tendrán ellos que ver si hay alguna responsabilidad personal, de qué personas exactamente lo hicieron, no lo hicieron, o venía esto, o todo el mundo sabía, o nadie sabía, y esto fue una cosa que sucedió ya una vez el medicamento salió de la fábrica, lo cual a mí me parece, esa hipótesis me parece difícil
que fue, sea ya en el mercado, ¿cierto?
Sí, eso fue una cosa que al principio el laboratorio trató de como dejar allí en el ambiente, de que sobre todo cuando no había salido todavía la investigación del INVIMA, sino la investigación de la profesora de la UIS.
Sí.
Porque es que como que pasaron dos cosas al tiempo, o sea, estaba la investigación de la UIS, que sacó sus resultados, y el INVIMA ya había hecho anteriormente unas visitas y unas investigaciones con lo que se llaman las muestras de retención. De pronto, usted, Ilvar, es más apto que yo para explicar qué es una muestra de retención. Y ahí había salido todo bien, pero dado que, de todas maneras, el INVIMA sí tenía alarmas y alertas de que el Dololet, pues parecía como muy mágico. Para hacer solo caléndula, y a la vez reportes de reacciones adversas, pues que son las que dan con el diclofenaco a un medicamento, pues que solo tiene caléndula. Ya el INVIMA estaba alertado. El INVIMA hizo una investigación que es dentro de un programa que se llama de muestra de la calidad. Ese programa recoge muestras del mercado.
Sí.
No va a las muestras de retención, que es el INVIMA, digamos, certifica una fábrica y le da lo que se llama las buenas prácticas de manufactura, pero el INVIMA puede caer de sorpresa en cualquier momento. Había caído de sorpresa, digamos, y hasta ahí todo bien. Pero entonces ya cuando se va al mercado, eso sale. Pero cuando sale, digamos, la bomba con el artículo del Espectador, el INVIMA no había terminado sus reportes de investigación de muestra la calidad. Entonces ahí, cuando sale esa noticia, es que el laboratorio un poco pone sobre la mesa que no conocían muy bien cómo era el método que había usado la profesora, y si cuáles muestras había tomado y dónde las había adquirido, como que había duda de que esa cadena
de custodia se asegurara,
digamos,
¿no?
Y a mí en ese momento me pareció como una hipótesis difícil, porque si bien en un principio la UIS hizo una investigación con un muestreo de Bucaramanga solamente, ya al final ellos hicieron un muestreo en todo el país, y entonces, y les dio positivo para diclofenaco en todo el país. Entonces uno dice, sí, es un tema de la cadena de distribución, es decir, después de que, digamos, el laboratorio pierde el control del medicamento, pues un laboratorio estarían perdiendo mucha plata. O sea, tendrían que saber, como que yo me pregunto cómo podrían desconocer eso. Y además, si es ya en todo el país, no es solamente alterar el, digamos, la tableta, es los empaques, los blisters, las cajas, es
que
decir,
tienen sus códigos, sus mecanismos de seguridad, ¿no?
Es como que me parece difícil, pero pues esto ya son mis conjeturas detectivescas privadas, sí. Y eso lo tendrán que ver en el INVIMA y demostrarlo, o incluso pues ya dentro de la investigación penal o de otro tipo que se haga.
Vamos a la pausa musical. Pues en Neta Robótica siempre traemos un invitado musical, y Carolina fue la que seleccionó la pieza musical de hoy y al artista en esta oportunidad, y seleccionó una pieza que es icónica de la salsa juliana de Cuco Baloy. ¿Te gusta, no es cierto?
Me encanta, siempre la bailo.
Sí, y Cuco Baloy, que es un dominicano notable, Pupo Baloy Reynoso, nadie lo conoce con ese nombre, en el mes pasado cumplió 83 años y sigue ahí animando la vida y la alegría de la gente. Esta pieza que vamos a escuchar, Juliana, es, por ejemplo, un referente del carnaval de Barranquilla.
Juliana, tu mensaje. De mí y sepas cómo me encuentro, solo por quererte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería, nunca las quise escuchar. Que no confieras en ti, que tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. Y al conocerte, te di nombre y apellido. Belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti. Porque estaba ciego, y mira cómo me pagas. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana.
Juliana, qué mala eres.
Regresamos a Desde la Botica con nuestra invitada Carolina Gómez Muñoz, abogada vinculada mucho a la Universidad Nacional, a esos temas de medicamentos, y estamos abordando la perspectiva jurídica de esta situación tan interesante, tan preocupante también, de Dololet, un producto fitofármaco de origen natural. Y la otra cosa también es que hay muchos otros productos que se comercializan así, sin ningún control. Eso preocupa. Es decir, mi reflexión, Carolina, sería hacia la función del INVIMA. Hay una política farmacéutica, documento COMPES 155, que por ejemplo describe, el INVIMA nació con la ley 100 en 1993, pero uno ha sido testigo de que el INVIMA pues no tenía como fuerza para hacer la función que le correspondía. Era mi percepción como muy politizado, uno en debates de gremio, de grandes eventos farmacéuticos, veía a la gente del INVIMA, el director, la directora de aquel momento, que hacía presencia, pero le oía la responsabilidad. Entonces la población, por ejemplo, tiene la impresión, bueno, ¿y el INVIMA qué hace? ¿No tiene que hacer una vigilancia más activa? Me parece a mí, en mi experiencia, que por ejemplo la administración anterior de Javier Guzmán, el INVIMA sacó una estrategia que fue muy rápida y se volvió más notable, dio la cara al público y a su responsabilidad, porque uno veía antes como un temor hacia la industria de pronunciarse, será que si le gusta o no le gusta. ¿Qué opinas al respecto de esta función de la autoridad sanitaria en temas de medicamentos en el país?
Sí. Sí. Bueno, yo creo que eso hay que verlo en perspectiva. Yo creo que el INVIMAP, si se mira en perspectiva, es una entidad nueva.
Sí.
Digamos, nació en los 90,
sí.
De cero a lo que es hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sí ha habido también un cambio en los temas de... una postura, digamos, había posturas anteriores de directores que decían nosotros no lidiamos con la ilegalidad, digamos, uh-huh. Ese no, nosotros, eso le corresponde a la policía, si eso es ilegal, eso le corresponde a otro tipo de autoridades, nosotros acá damos los registros y lidiamos con la gente que se somete a nuestros trámites. Yo creo que eso también ha cambiado últimamente. Diciendo no, el INVIMA tiene que tener una capacidad de actuar con la gente que está abiertamente ilegal y tiene y trabaja con la policía, etcétera, hacer diligencias de decomiso y de buscar mercancías que pues están totalmente por fuera de sus trámites. Pero hay una cosa que a mí me parece clave entender, o que la gente entienda, y es que ni el INVIMA ni muchas agencias sanitarias del mundo hacen un control de laboratorio de las cosas que aprueban. Es decir, son pocas las agencias que, si un solicitante, un laboratorio farmacéutico dice, mire, este es mi medicamento, tiene este y este compuesto, hace esto y esto y esto, no es que el INVIMA coja eso y lo mire en pruebas, no sé, microscópicas, etcétera, para ver si lo que ellos están diciendo es verdad.
Uh-huh.
¿Cierto? Es una revisión documental,
sí.
Basada como en una ficción jurídica que es el juramento. Es decir, usted me está jurando que lo que dice ahí es cierto,
uh-huh.
Y si no jura, pues, y si juro en vano, digamos, es un delito, eso sí. Es un delito. Son pocas las agencias que revisan eso. Entonces, claro, la gente cree que el INVIMA hace un control previo. No, el INVIMA hace controles posteriores, aleatorios.
Sí.
Entonces, digamos que por eso, y esto es lo extraño de lo que pasó con Dololet, es que pues habían unas declaraciones del laboratorio diciendo esto es, lo mío es caléndulas, oficinalis y ya, y no tiene diclofenaco, y cuando ellos fueron a pedir el permiso para comercializar lo que se llama registro sanitario por primera vez, pues presentaron los documentos,
uh-huh.
Y con base como en el juramento, el INVIMA dijo sí, ¿cierto? O sea, no, y eso no es una debilidad del INVIMA. Uh-huh. Eso sucede así en muchas agencias sanitarias del mundo, porque solo las agencias muy grandes hacen revisiones previas. Eso se requiere de tener una capacidad enorme de laboratorios, etcétera. Entonces, uh-huh. No es fácil de hacer, y además en muchos casos no se justifica, tal vez solo uh-huh. se necesite para medicamentos pues que son de alto riesgo, etcétera, ¿no? Entonces uh-huh. Creo que ahí yo como que defendería el INVIMA en ese punto.
Bueno, Carolina, uh-huh. muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Cerremos con una recomendación en general a la comunidad que nos escucha, a la audiencia desde La Botica, respecto, por ejemplo, en la confianza con el INVIMA, ¿no? Porque otra vez el juramento de que el INVIMA está para protegernos también, ¿no es cierto?
Sí, sí, yo creo que el INVIMA sí está para protegernos, y creo que lo hace la mayor parte del tiempo en muchos casos. Lo que creo es que hay que tener un escepticismo frente a estas cosas que parecen milagrosas,
mágicas, sí.
mágicas
sí.
y que se propagan del voz a voz, y que tu uh-huh. tía te dice, o tu amigo, mire, esto está espectacular, todo el mundo lo está tomando. hay que ser cauteloso con eso. Sí. Limbima tenía una campaña que se llamaba Los Milagrosos Peligrosos. Y creo que hay que ser cauteloso con ese tipo de cosas.
Creo que esa es una muy buena recomendación. Uh-huh. Gracias, Carolina. Bienvenida por aquí siempre. Gracias, Julián, por la producción. Y a nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.